Buenas tardes, hermanos. Feliz sábado a todos. La Biblia está llena de las descripciones vistosas de los rasgos y las características humanos por la referencia de los animales diferentes, como la laboriosidad de la hormiga, la sabiduría de una serpiente, la gentileza de una paloma y la protección de una gallina sobre sus polluelos. También en la Biblia leemos acerca de muchos ejemplos de los animales que son usados para personificar o representar a las personas o cosas. Tenemos ejemplos de la paloma representando el Espíritu Santo de Dios. Tenemos ejemplos de Jesucristo siendo el Cordero de Dios. Podemos leer acerca de los ejemplos de Satanás siendo un dragón o un serpiente o un león buscando lo que puede devorar. Leemos también acerca de los creyentes falsos siendo los lobos en las ropas de las ovejas. Pero Jesucristo usó dos animales en particular para describir a los cristianos y a los seguidores de su camino de vida: las ovejas y las cabras. Favor de ir conmigo a Mateo 25. Estos versos son unas de mis escrituras favoritas y ellas forman una base de las palabras de la canción Vengan, ustedes que son bendecidos, una canción famosa en la iglesia en los Estados Unidos. En estos versos, Jesucristo presentó una diferencia muy grande entre las ovejas y las cabras. En Mateo 25, y empezaremos en versículo 31. Mateo 25, 31. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, y todos sus santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria, y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha, y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo al rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. En versículo 41, entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, a fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces le responderá diciendo: de cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. e irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. De estos versos podemos averiguar muy rápido que hay una diferencia significativa entre las ovejas al derecho de Jesucristo y las cabras a la izquierda de Jesucristo. Y esta diferencia puede significar la diferencia entre estar en el reino de Dios y no estar en el reino de Dios. Hoy, mis hermanos, en mi sermón titulado ¿Es usted una oveja o una cabra?, yo quisiera explorar el tema de las ovejas y las cabras, sus características y sus implicaciones para nosotros en nuestras vidas espirituales. Más importante, ¿cómo ve Dios a cada uno de nosotros? ¿Ve Dios a nosotros como las ovejas o como las cabras? Y en verdad, el punto de vista de Dios es el único que nos importa. Yo quisiera explorar este tema por contrastar 5 características de las ovejas y las cabras y por determinar cuál animal represente mejor nuestras actitudes personales, nuestro comportamiento personal y nuestro compromiso personal al camino de vida de Dios. La primera característica para compararse entre las ovejas y las cabras es el comportamiento gregario. El comportamiento gregario. El diccionario colegial de Webster define la palabra gregario como vivir habitualmente o mudarse en rebaños o manadas. Tener la tendencia para acudir en masa o arrear juntos. El comportamiento gregario es un término dado para reflejar el instinto de manada o rebaño de los animales. Muchos animales son gregarios. La mayoría de los pájaros acudirán en tropa juntos. Durante el otoño y la primavera del año en Houston, encontramos miles y miles y miles de pájaros volando en el cielo o caminando sobre la tierra en lugares diferentes de la ciudad. El lote de estacionamiento de la tienda Walmart, al lado de mi edificio de oficina, es literalmente cubierto con miles y miles de pájaros. Estos pájaros están sobre los carros estacionados o sobre el lote de estacionamiento sí mismo o circulando en el cielo arriba. Y cuando un grupo grande de los pájaros despegan al mismo tiempo, el cielo se vuelve oscuro. Y cuando vuelan, los pájaros vuelan en un patrón perfecto, en una moción perfecta, que se desplaza hacia arriba y hacia abajo, y derecho e izquierda, como si su vuelo fuera orquestado. El comportamiento gregario se aplica a otros animales como las ovejas, las hormigas, las termites, las vacas o los caballos. Este comportamiento gregario se aplica también a las ovejas. Hay una diferencia grande entre las ovejas y las cabras en esta característica del comportamiento gregario. Las ovejas son inteligentes y muy listas acerca de las cosas que son buenas, nobles y justas. Ellas recuerdan los rostros de hacia 50 otras ovejas y ciertos humanos por 2 años. Las ovejas tienen una tendencia fuerte de seguir y usualmente siguen un pastor. En su artículo, Un Cordero Especial, por señor John Elliott, él escribe, siendo los animales gregarios sociales, las ovejas aman el compañerismo de su especie y ellas se vuelven fácilmente estresadas cuando ellas estén separadas o solos. Consecuentemente, las ovejas tienden a congregar cercanamente juntas y a mover como un grupo. Dios hizo su única fuerza defensiva hacer una intimidación que ellas dan cuando agrupadas muy juntas. Por su naturaleza, las ovejas tienen una tendencia fuerte a seguir. Un líder entre ellas es a menudo el primero que se mueve. Hermanos, las cabras, por otro lado, no son generalmente los buenos seguidores. Esta calidad conductual es más bien débil en las cabras. En lugar de reunirse en manada y seguir, las cabras prefieren conducir e ir por su cuenta. Favor de ir conmigo a Hebreos 10. Hebreos 10. Y le haremos una exhortación acerca de la importancia de congregarnos. Hebreos 10, y le haremos empezando con versículo 23. Hebreos 10, 23. Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Versículo 25. No dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. El Espíritu Santo es lo que nos vincula juntos. Venimos todos de los orígenes diferentes, ya sea sociales, económicos, lingüísticos, nacionales, raciales, étnicos o religiosos. Sin el llamado de Dios y sin su intervención en nuestras vidas, la mayor parte de nosotros no conoceríamos uno a otro. Y la mayor parte de nosotros no seríamos amigos. Pero aquí estamos, un grupo muy diverso, unido y vinculado juntos por el Espíritu Santo de Dios. Mis hermanos, ansiamos a estar con el pueblo de Dios. Estamos emocionados de venir juntos y estar juntos cada sábado. Es el sábado y la interacción con el pueblo de Dios algo a que esperamos con ansias. Hay una frase que he encontrado en un artículo en Facebook. Esta frase es verdad en todo lo que hacemos en la vida. La frase es: si es importante a ti, tú encontrarás una forma para lograrlo. Pero si no, tú encontrarás una excusa. Cuando se trata de la comunión con el pueblo de Dios, ¿encontramos una forma o encontramos una excusa? Aquí en Monterrey no hay muchas oportunidades para tener compañerismo uno con otro y para profundizar nuestras relaciones personales uno con otro. Pero tenemos servicios cada sábado. Tenemos un salón muy cómodo con la comida después de los servicios. En otras regiones internacionales en la iglesia hay tantos miembros que no tienen esa oportunidad en ese momento actual. Por ejemplo, en Francia no hay congregaciones de iglesia en el país. Hay solamente los hermanos dispersos en todo el país, escuchando los sermones en los discos compactos mandados a ellos por la señora Maris Pebworth. No hay videos, no hay webcasts. El punto culminante de su año es la fiesta de los tabernáculos, donde ellos pueden reunirse con otros miembros y pueden tener el compañerismo por una semana maravillosa con el pueblo de Dios. Este tema se repite en país después país por todas partes del mundo. Estos miembros están viviendo la vida de las personas llamadas por Dios en los Estados Unidos durante las décadas de las 40 y 50. En esos años, los hermanos estaban dispersos también. Muchos no tenían una congregación donde pudieran asistir a los servicios. La fiesta de los tabernáculos era básicamente la única oportunidad que los hermanos podían reunirse juntos. Eso era la razón por la cual tantos miembros derramaban las lágrimas al fin de la fiesta. El fin de la fiesta significaba otro año muy largo, sin otros hermanos y sin el compañerismo. Entonces, hermanos, en la característica del comportamiento gregario, ¿somos ovejas o somos cabras? La segunda característica para compararse entre las ovejas y las cabras es la lealtad. La lealtad. Las ovejas necesitan y desean a un pastor. Las ovejas son leales al pastor que les guarda, que las guarda y las protege y cuida de ellas. Ellas reconocen la voz de su pastor. Otras voces no familiares a ellas pueden asustar las ovejas. En su libro Animales de la Biblia, John Worcester escribió que los pastores del Oriente daban un nombre a cada miembro de sus rebaños, que las ovejas aprenderían pronto, y a lo cual ellas responderían instantáneamente. Durante la temporada seca, muchos pastores con sus rebaños se reunirían a tiempos regulares alrededor de los pozos. Los rebaños se mezclarían al abrevadero y beberían. Pero cuando todos eran satisfechos, los pastores se irían en direcciones diferentes, llamando a sus ovejas que seguirían inmediatamente todas las ovejas a su propio pastor, sin error. John Worcester escribió más: no es poco común de nuestro país, Inglaterra, que los corderos solteros recibirían nombres y serían acariciados cuando ellos se vuelven a los modelos de la obediencia confiada hacia su maestro, pero se quedan tímidos hacia un extraño. Nuestras ovejas, sin embargo, reciben raramente el cuidado de un pastor, siendo confinados por las paredes y las cercas. En lugar de un pastor, las ovejas se adjuntarían a una oveja en el rebaño que actúa como un líder y que siguen en una manera confiada exactamente como harían con su pastor. Sin un pastor o un líder, las ovejas se volverán distraídas y dispararían en cada dirección. Es una peculiaridad de las ovejas que, aunque ellas son guiadas muy fácilmente por una persona o a que conocen, las ovejas son conducidas con mucha dificultad. Ellas se acurrucan juntas como si asustadas, y el más que ellas son presionadas, el más asustadas que ellas se vuelven. Pero si los líderes caminan adelante, el rebaño sigue. Favor de ir conmigo a Juan 10. Juan, capítulo 10. Así como las ovejas necesitan y desean un pastor, nosotros como cristianos necesitamos y deseamos un pastor para conducirnos, guiarnos y protegernos. En Juan capítulo 10, empezando con versículo 1. De cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A esta abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre, y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Y Jesucristo es nuestro buen pastor. Continuemos a leer en Juan 10, en versículo 11. Esas son las palabras de Jesucristo. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Mas el asalariado, y que es no es pastor, el pastor de quien no son propias de las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye, y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Entonces, hermanos, Jesucristo es nuestro pastor. Él es el gran pastor, el mejor pastor de todos, y Él era dispuesto a morir por sus ovejas. Jesucristo no era un asalariado a quien no le importaban sus ovejas. Continuemos en Juan 10, en versículo 25. Jesús les respondió, «Os lo he dicho, y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Pero vosotros no creéis, porque no sois de mis ovejas, como os he dicho». En versículo 27, «Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen». Hermanos, las cabras, por otro lado, no son leales. Ellas no son leales a sus rebaños y tampoco son leales a otros animales. Los rancheros entrenarán una cabra vieja, llamada apropiadamente una cabra de Judas, para conducir y controlar sus ovejas. Los rancheros y los empacadores de carne, usando el instinto gregario en las ovejas en su beneficio, utilizarán a una cabra de Judas para conducir a las ovejas hasta los remolques para transportarse al matadero. Del documento El fenómeno de la cabra de Judas por histerio.com, leemos que la cabra es entrenada para salir una puerta, a través de una chuta, hacia arriba de una rampa y adentro un remolque. Las ovejas, siendo las ovejas, son inclinadas a seguir cualquier cosa que aparece que sabe dónde está yendo. Y por consecuencia, las ovejas siguen la cabra de Judas hasta el remolque. Cuando el remolque está lleno, los rancheros remueven la cabra de Judas del remolque y la ponen otra vez en el corral. lista para conducir otro grupo de ovejas hasta otro remolque. De verdad, la cabra de Judas obtiene su nombre del discípulo Judas, el traidor de Jesucristo. La conexión es que la cabra de Judas traiciona a las ovejas por aparecer a ser un amigo, la misma manera que Judas traicionó a Jesús. Favor de ir conmigo a Proverbios 20, donde leeremos acerca de la lealtad. Proverbios capítulo 20, en versículo 6, y leeremos este versículo en la Nueva Versión Internacional. Proverbios 20 y 6. Son muchos los que proclaman su lealtad, pero ¿quién puede hallar a alguien digno de confianza? Hermanos, ¿somos leales? ¿Somos leales a uno u otro? ¿Somos leales a nuestras familias? ¿Somos leales a nuestros amigos? ¿Somos leales a nuestros hermanos en la iglesia? Más importante, ¿somos leales a Dios? Durante la semana, vacilamos y fallamos en nuestra lealtad a Dios como un resultado de nuestras acciones, nuestros pensamientos, nuestras emociones y nuestras actitudes. ¿Oramos que Dios nos dé una actitud leal en nuestras vidas? El rey David pidió a Dios por esto. Favor de ir conmigo a Salmos 51. Salmos 51. Cuando el rey David era al punto mínimo de su vida, después de haber tenido una relación adúltera con Betsabé, después de haber orquestado la muerte de Urías, el esposo de Betsabé, y después de haber sufrido la muerte de su hijo, David clamó y pidió a Dios que Dios renueve un espíritu leal en él. En Salmos 51, en versículo 10, otra vez en la Nueva Traducción Viviente. Salmos 51, en versículo 10. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueve un espíritu fiel o leal dentro de mí. Favor de ir conmigo a Mateo 16. Jesucristo hablaba a sus discípulos, instruyéndolos acerca de muchos aspectos de la vida. En Mateo 16, y leeremos versículo 24. Mateo 16, versículo 24. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. El tomar nuestra cruz significa que decidimos de ser leales a Jesucristo y a Dios el Padre, sin importar lo que sea la dificultad, sin importar lo que sea el sacrificio, sin importar lo que sea el precio. Nuestra lealtad debe ser firme y resoluta. Favor de ir conmigo a Marcos 10. Marcos 10. Leeremos una discusión acerca de la lealtad entre Jesucristo y un joven rico. Marcos 10, y leeremos empezando con versículo 17. Al salir él, Jesús, para seguir su camino, vino uno corriendo, e hincando la rodilla delante de él, le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿Por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios, los mandamientos sabes: no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes. Honra a tu padre y a tu madre. Él entonces respondiendo le dijo: Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús, mirándole, le amó y le dijo: Una cosa te falta. Anda y vende todo lo que tienes, y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, sígueme, tomando tu cruz. En versículo 22. Pero él, afligido por esta palabra, se fue triste, porque tenía muchas posesiones. Hermanos, ¿somos leales a Dios en todos aspectos de nuestras vidas? ¿Es cualquier cosa en nuestras vidas más importante que Dios? En la vida del joven rico, las riquezas eran más importantes a él que Dios. En nuestras vidas, ¿cuáles son las cosas que prevendrán nuestra lealtad total a Dios? Entonces, hermanos, con la característica de la lealtad, ¿somos ovejas o somos cabras? La tercera característica para compararse entre las ovejas y las cabras es el contentamiento. El contentamiento. Las ovejas son animales satisfechos. Ellas se contentan con pastar todo el día juntas en un pasto. Ellas se contentan con tener un pastor que las conduce y las protege. Las ovejas no luchan normalmente entre ellas mismas o empujan uno a otro. Sin embargo, las cabras no son como esto. El documento Las cabras a la izquierda dice: Si las cabras no están metiendo las cabezas por las cercas, ellas estarán de pie con las patas traseras extendiéndose para alcanzar las hojas tiernas que son fuera de su alcance. Las cabras no están satisfechas con lo que tienen. En su libro Los Animales de la Biblia, John Worcester escribe: Las cabras difieren de las ovejas, puesto que las cabras son caprichosas, a menudo traviesas, curiosas y entrometidas. Ellas son ruidosas y perentorias en sus gritos. Las cabras buscan siempre algo mejor, algo más jugosa, algo más verde. Las cabras no son nunca verdaderamente satisfechas. Mis hermanos, somos satisfechos en este aspecto en nuestras vidas. ¿Somos más como las ovejas o como las cabras? El apóstol Pablo escribió acerca de este aspecto en Filipenses 4. Filipenses capítulo 4. Y leeremos empezando con versículo 11. Filipenses 4 y versículo 11. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pablo tenía la madurez espiritual, emocional y mental para contentarse en cualquier circunstancia. Pablo soportaba muchas pruebas y aflicciones en su vida. favor de ir conmigo a 2 de Corintios, capítulo 11. 2 de Corintios 11. Y leeremos acerca de las aflicciones de Pablo. 2 de Corintios 11. Empezando con versículo 23. Pablo escribió: ¿Son ministros de Cristo? Como si estuviera loco hablo. Yo más, en trabajos más abundante, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos, 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, 1 noche, 1 día he estado como naufrago en alta mar, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. Hermanos, y a pesar de todos estos sufrimientos, depravaciones y aflicciones, el apóstol Pablo se contentaba todavía. El apóstol Pablo tenía aparentemente una prueba severa de un aguijón en la carne. No sabemos lo que era. La Biblia no nos dice, pero Pablo deseaba realmente el alivio de esta aflicción. En 2 de Corintios 12, en versículo 7. Segundo de Corintios 12, versículo 7. Pablo escribió: Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofete, para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual, 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho: Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Dios no alivió el aguijón de la carne de Pablo. En lugar de eso, Dios le dijo que él debería contentarse y que la gracia de Dios era bastante. Tal vez que hemos orado por un período extendido por el alivio de un asunto o un problema severo. ¿Qué haríamos si la contestación de Dios a nuestra oración fuera la contestación que Él dio a Pablo? ¿Nos contentaríamos nosotros? Favor de ir conmigo a Hebreos 13. Hebreos capítulo 13. Hebreos 13, en versículo 5. Leemos de este asunto. Hebreos 13, en versículo 5. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. Hermanos, ¿qué necesitamos para contentarnos? El contentamiento es una mentalidad que viene de Dios. El contentamiento no puede ser dependiente de lo que tenemos, lo que recibimos, lo que logramos o para lo que nos esforzamos. Podemos contentarnos teniendo muy poco o podemos estar descontentos teniendo riquezas increíbles. Entonces, hermanos, con la característica del contentamiento, ¿somos ovejas o somos cabras? La cuarta característica para compararse entre las ovejas y las cabras es la testarudez. La testarudez. Otra vez, las ovejas son muy dóciles. Las ovejas no son animales obstinados. Ellas siguen cuando conducidas por un pastor o por un líder en el rebaño. Las ovejas son animales compatibles. Sin embargo, las cabras no son como las ovejas en esta característica. En su artículo, Las cabras a la izquierda, Mike Ford escribe, las cabras poseen también una mentalidad obstinada. En una ocasión, un amigo trató de mudar una cabra en una cierta dirección. El amigo la agarró por los cuernos y la empujó y la jaló. Pero no importa cómo o en cuál dirección que él tratara de mudar la cabra, ella resistió. Él no podía mudarla un centímetro. En el fin, cuando él la dejó ir, la cabra se marchó en la dirección que la cabra deseaba. La mayoría de las personas no convertidas son como las cabras en esta característica. Las personas generalmente desean salirse con la suya. Las personas desean que todo sea hecho exactamente como les gusta, cuando les gusta y donde les gusta. Conducidos por la influencia de Satanás, ellas son voluntariosas y obstinadas. Favor de ir conmigo a Romanos 8. Romanos capítulo 8. La mente no convertida es contra Dios y lucha contra Dios. Romanos capítulo 8 y leeremos versículo 7. Romanos 8 y 7. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujeten a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Los designios de la carne son enemistad contra Dios. En 1 de Corintios, el apóstol Pablo describió esta animosidad entre la mente no convertida y la mente de Dios. 1 de Corintios, capítulo 8 y versículo 7. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Las cosas de Dios son locura al mundo. Favor de ir conmigo a Salmos 78, donde el rey David escribió acerca de una generación obstinada y rebelde. Salmos capítulo 78. Salmos capítulo 78 y leeremos empezando con versículo 5. Él estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que la notificasen a sus hijos, para que lo sepa la generación venidera y los hijos que nacerán, los que se levantarán, lo cuenten a sus hijos, a fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios, que guarden sus mandamientos y no sean como sus padres, generación contumaz y rebelde, generación que no dispuso su corazón ni fue fiel para con Dios su espíritu. Hermanos, esta generación obstinada y rebelde era antigua Israel. Durante los 40 años que desambulaban en el desierto. Favor de ir conmigo a Éxodo capítulo 32. Durante el tiempo que Moisés estaba recibiendo los 10 mandamientos y otras instrucciones de Dios en Monte Sinaí, los israelitas estaban fabricando y adorando un becerro de oro. ¿Qué dijo Dios a Moisés? En Éxodo 32, empezando con versículo 7. Éxodo 32 y 7. Entonces el Eterno dijo a Moisés: anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Pronto se han apartado del camino que yo les mandé. Se han hecho un becerro de fundición y han adorado. Y le han ofrecido sacrificios y han dicho: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Dijo más el Eterno a Moisés: yo he visto a este pueblo, que por cierto es pueblo de dura cerviz. Eso fue un pueblo de dura cerviz. Favor de ir conmigo a Deuteronomio 9. Deuteronomio capítulo 9. 40 años más tarde, los israelitas estaban listos para cruzar el río Jordán y entrar en la tierra prometida. Dios habla otra vez acerca de la testarudez de los israelitas. En Deuteronomio 9, empezando con versículo 1. Oye, Israel, tú vas hoy a pasar el Jordán para entrar a desposeer a naciones más numerosas y más poderosas que tú, ciudades grandes y amuralladas hasta el cielo. Y en versículo 6. Por tanto, sabe que no es por tu justicia que el Eterno, tu Dios, te da esta buena tierra para tomarla, porque pueblo duro de cerviz eres tú. Acuérdate, no olvides que has provocado la ira del Eterno tu Dios en el desierto, desde el día que saliste de la tierra de Egipto hasta que entraste en este lugar. Habéis sido rebeldes al Eterno. Hermanos, como los israelitas, somos obstinados hacia Dios. Con nuestras acciones y nuestras actitudes y nuestros pensamientos y nuestra mentalidad, somos rebeldes contra Dios. O somos dóciles en las manos de Dios, nuestro gran Creador. Entonces, hermanos, con la característica de la testarudez, ¿somos ovejas o somos cabras? La quinta característica para compararse entre las ovejas y las cabras es el probar de los límites. El probar de los límites. Cuando un rebaño de las ovejas entre en un pasto nuevo, las ovejas tienen de mudar juntas a la ubicación en el pasto donde el líder del rebaño detiene. No es el caso con las cabras. Las cabras generalmente correrán hacia las cercas o los límites. Un amigo que trabaja en un rancho me dijo que cuando una cabra es puesta en un campo o pasto, la primera acción hecha por la cabra es que la cabra correrá hacia la cerca. Ella correrá a lo largo de la cerca, probándola para determinar si hay aberturas en la cerca. Las cabras son expertos en el abrir las puertas, en el pasar a través de las brechas pequeñas en las cercas, porque generalmente las cabras odian estar confinadas. Las cercas que contendrán adecuadamente las ovejas o animales más grandes, como las vacas o los caballos, no podrán contener las cabras. Ellas trabajarán febrilmente para liberarse de cualquier limitación que está previniéndolos de obtener algo. Otra vez en el documento Las cabras a la izquierda, leemos que las cabras son impulsivas e impredecibles, tortuosas y contrarias. Cuando estén pasiendo, no es inusual que se puede ver unas cabras con sus cabellas a través de la cerca, esforzándose para alcanzar las hierbas que son siempre más verdes al otro lado. Hermanos, Dios nos da límites. Estos límites son definidos por Dios en sus 10 mandamientos listados en Éxodo 20. Número 1. No tengan dioses ajenos delante de Dios. Número 2. No tengan ídolos. Número 3. No usen el nombre de Dios en vano. Número 4. Observen la santidad del sábado. Número 5. Obedezcan y honren a sus padres. Número 6. No maten. Número 7. No cometan adulterio. Número 8. No roben. Número 9. No mientan. Y número 10, no codicien. Esos son los límites. Pero estos límites no son negros y blancos. Hay muchas variaciones del color gris. Favor de ir conmigo a Mateo 5. Jesucristo explicó que Él magnificaba la ley para incluir el intento del corazón, no solamente las acciones físicas. En Mateo 5, leeremos empezando con versículo 19. Mateo 5, versículo 19. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseñe a los hombres que muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Entonces, si tenemos el odio en el corazón hacia alguien, estamos quebrando el sexto mandamiento, aunque no hemos matado físicamente a la persona en la realidad. En versículo 27, oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Entonces, hermanos, si tenemos la lujuria en el corazón hacia alguien, estamos quebrando el séptimo mandamiento, aunque no hemos tenido relaciones físicas con la persona en la realidad. Todos queremos saber dónde están los límites. Sin embargo, muchos en la Iglesia de Dios en el pasado querían saber dónde estuvieron los límites. Y después de saber la ubicación de estos límites, exactamente como las cabras, ellos se acercaban tan cerca como sea posible a estos límites. Y exactamente como las cabras, ellos pasaban sus cuellos a través de la cerca. ¿Es eso una actitud cristiana? ¿Es eso lo que Dios desea de nosotros? Las cabras se acercarán un límite y lo cruzarán con una actitud desafiante. Pero las ovejas están satisfechas, quedándose juntas en el medio del pasto o campo, nunca acercándose a la cerca o un límite, nunca apeteciendo lo que está al otro lado. Las ovejas ven los límites como la protección. Las cabras ven los límites como los constreñimientos que tratarán de cruzar una y otra vez. Entonces, hermanos, con la característica de probar los límites, ¿somos ovejas o somos cabras? Hermanos, hemos explorado cinco características de las ovejas y las cabras. Ellas son el comportamiento gregario. ¿Nos gustan juntarnos en el compañerismo cristiano como las ovejas o deseamos estar por nuestra cuenta como las cabras? 2. La lealtad. ¿Somos leales a nuestro pastor Jesucristo como una oveja o llevamos al pueblo de Dios lejos de la iglesia de Dios como una cabra? 3. El contentamiento. ¿Estamos satisfechos con lo que tenemos como una oveja o no estamos nunca satisfechos, siempre alcanzando y posicionándonos para algo más como una cabra? 4. La testarudez. ¿Estamos siguiendo la voluntad de nuestro pastor como una oveja o estamos siguiendo nuestra propia voluntad como una cabra? 5. El probar los límites. ¿Estamos contentos de mantenernos de las cercas y de los límites como una oveja? ¿O estamos probando continuamente las cercas y los límites? Y en verdad estamos cruzando estos límites como una cabra. Hermanos, hay diferencias tremendas entre las características de las ovejas y las cabras. Hay una razón por la cual que Dios escogió el cordero para representar a Jesucristo. Las calidades de una oveja son las calidades que Dios desea que inculquemos en nosotros mismos. Hermanos, pronto estaremos celebrando la Pascua. En la preparación para la Pascua, el apóstol Pablo nos instruye en 1 de Corintios 11 que debemos examinarnos para que podamos tomar parte en la Pascua en una manera digna. En 1 de Corintios capítulo 11 Y leeremos empezando con versículo 27. Primero de Corintios 11, 27. Pablo escribió: de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo, y coma así del pan y beba de la copa, porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. En la preparación para la Pascua, examinemos a nosotros mismos en estos cinco temas. Hermanos, yo termino el sermón con la pregunta siguiente: ¿es usted una oveja o una cabra? Y más importantemente, ¿cómo ve Dios a usted? ¿Ve Dios a usted como una oveja o una cabra? Hermanos, nuestras vidas espirituales y nuestro futuro espiritual están dependientes de la contestación de estas preguntas.